como a mí me iban a disparar, me pusieron toda una pirotecnia. Yo recuerdo que había una persona como con un detonador. Estábamos ensayando, yo estaba con todo instalado, y de repente yo estaba mirando la nada, y ¡pah! Me explotó el chaleco antes de tiempo, y yo no tenía protección en el oído. Y después no escuchaba, no puedo escuchar así como tiritando.
Cada semana, un referente de la industria creativa te cuenta su lado B en este podcast.
Escucha y descubre.
Bang, historias de creativos.
Hola, hola, bienvenidos a Van Historia de Creativos. Estamos aquí nuevamente junto a Cintia, Leonardo. ¿Cómo estás?
Hola, hola, bien, ¿y tú?
Aquí estamos, un nuevo capítulo, un nuevo día de historias creativas.
Y tenemos una muy buena invitada. Ella es una joven actriz. Su nombre es Luna Martínez. ¿Cómo estás, Luna?
Hola, Mon. Hola, Cintia. Hola, Leo. ¿Bien? ¿Y ustedes?
Hola,
¿cómo están?
Bien, también. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme a conversar.
Para contextualizar un poco, ¿nos podría contar cuál ha sido tu trayectoria como actriz? ¿Cómo iniciaste y cómo te insertaste en el medio?
Mi trayectoria como actriz parte el 2007, cuando entré a estudiar teatro a la Universidad Católica. Yo soy de Viña del Mar, así que para mí fue una decisión así como todo o nada. Me cambié de ciudad, entré a estudiar teatro, apostando ahí la vida con una carrera no tan convencional. Se fue dando paulatinamente que cada año que pasaba aparecían posibilidades de proyectos audiovisuales. No fue algo que busqué tan intencionalmente, sino que más bien se fue dando de esa manera. Llegaban chiquillos a buscar personas para cortos y decían, hola, ya, tú, ¿cómo te llamáis? Ya, ¿me podías estar en mi corto? Tengo tantas lucas, que sé yo, ya, bacán. También hice un par de películas y también me gustó la idea de trabajar y de tener mis cosas y qué sé yo. Entonces empecé también a ir a castings, a hacer más talleres. Me empezó a gustar mucho, a picar el bichito del tema audiovisual. Y desde ese entonces no ha parado. Ha sido constantemente estar haciendo cosas. Agradecía también de las oportunidades que he tenido en el cine, que es ahí donde conocí a Mon. Y también en televisión y bueno, en muchos otros formatos, cortometrajes, videoclips. O sea, es como todo lo que tiene que ver con las cámaras. A mí me apasiona mucho como actriz, me despierta mucha curiosidad.
Tú estuviste haciendo, un curso en Estados Unidos, ¿no?
Claro, claro. En esta como hambre de saber más, de aprender más, estaba como visitando Nueva York y vi esta escuela y dije, ¡ay, qué sueño sería estar acá! Así que me animé, postulé como a un fondo para irme para allá y me gané el fondo, me fui a estudiar allá. Fue un estudio cortito pero contundente. Actuar en inglés, aprender en inglés, tener compañeros de muchas partes del mundo.
¿Y qué significa el cambio de, claro, de Viña, Santiago, Santiago, Nueva York?
Imagínate, o sea, yo así de Viña, de Quilpué, pues ir a un lugar como Nueva York fue un sueño cumplido. Estar cerca de personas que, no sé, yo tenía profesores que habían hecho como cosas impresionantes en tele, en Broadway. Estaba todo el rato cerca de las obras de teatro, de rodaje. De repente te topás con un rodaje en la calle. Es lo más cerca que he estado como de lo que es como Hollywood, de la industria grande. Entonces, claro, te pones a soñar mucho ahí. En lugares como eso, yo obviamente me puse a soñar mucho.
¿Hay alguna diferencia en la formación? ¿Es un poco más profesional el tema ya? ¿Cómo la industria en sí formativa entre Chile y Nueva York?
Para mi sorpresa fue darme cuenta de la muy buena formación que teníamos acá. O sea, yo llegué para allá y tenía compañeros que eran de Alemania, compañeros que eran de África, o sea, de Nigeria. Y aún así encontraba que había recibido una súper buena formación y sobre todo me había servido mucho la experiencia. Al final este es un oficio y siento que, como cualquier otro oficio, mientras más horas tengáis en el cuerpo, mejor sabes llevar esas herramientas más teóricas como a la práctica. Pero no, nada que envidiar en realidad.
¿Cómo ha sido para ti, que eres súper joven, igual que nosotros, enfrentarte, como entrar en el mundo, en verdad? Como tener las miradas encima y estar partiendo. Todos nos ponemos nerviosos cuando partimos. Entonces, ¿cómo ha sido para ti eso?
Uy, ha sido agarrarme la guata y darle para adelante. Así como, ya, filo, ¿cachai? Si no la cagáis, no aprendes. Claro. Si no pruebas, no aprendes. Entonces yo creo que también es algo bueno que sepamos nosotros como jóvenes. Que no hay que tenerle miedo al fracaso. Que no hay que tenerle miedo a equivocarse.
¿Había alguna equivocación de la que te acuerdes y que te sirvió mucho para aprender, por ejemplo?
No, ¿sabéis qué? No, yo hubo momentos de mi vida donde así como de medio síndrome del impostor, como yo diciendo como, no, esto está súper mal, ¿cachai? Así como que no lo debía haber hecho de esta manera, no, actuar es esto otro, así súper convencida, de repente me pego así como unas verdades absolutas, ¿cachai? Después pasa el tiempo y digo, nada que ver, así como, no, veo con distancia algunos trabajos y digo, no, está perfecto, era lo que yo sabía hacer en ese momento.
Son las inseguridades del momento, ¿no?
Rollos mentales al final.
Claro. Oye, Luna, y esta exposición a los medios súper joven, viniendo de Quilpué, que la vida fuera de Santiago, afortunadamente, un poquito más tranquila. ¿Cómo lo tomaste? Así como alguien que ya te empezó a reconocer, o tu familia, o así, veamos la Luna en la tele, prendámosla. ¿Cómo fue eso que finalmente igual es un orgullo para tu familia?
Yo creo que para mi papá fue importante porque él era una de las personas que no estaba tan convencido de que yo siguiera como el camino así del arte, de la actuación, porque sí, es un camino pedregoso. Entonces cuando ya empezó a ver que de alguna manera esta apuesta había traído algún tipo de resultado, yo creo que para él fue bueno, fue positivo, fue bacán y nada, yo creo que mi familia siempre creyó mucho en mí también. Entonces tampoco es como que ahora está en la tele, ahora es distinta, no, es como felicitaciones, ¿cachai? Así como si es que hubiese hecho otro tipo de logro también.
Oye, Luna, ¿y cómo te llevas como con si cuando la gente te a lo mejor te saluda, te reconoce, te escriben por redes sociales?
¿Sabes qué? A mí siento que la vida de alguna manera igual me ha enseñado caleta como a agradecer muchísimo la buena onda, pero también entender que esto va y viene. O sea, es como, yo me acuerdo cuando hice, después de que hice mi primera teleserie, yo dije, wow, como ese, yo creo que en ese momento sí me impactaba sobre todo el haterismo, así como mi personaje caía mal, entonces había personas que me gritaban cosas en la calle, así como que yo quedaba marcando ocupado, caché, garabato. Yo era, aparte que soy como súper sensible, entonces quedaba pensando como, oh, les caigo mal yo, ¿cachai? No es mi personaje, soy yo. Pero no, en realidad, el tema de la exposición, el tema de la televisión, por ejemplo, va y viene. O sea, está ahí en la pantalla, la gente te reconoce, la gente te dice cosas. Después desaparece y como que, ah, tu cara me suena. Y el tema del Instagram, el cariño que llega por ahí, también es un poco parecido. Y las personas que se quedan ahí siguiendo, es pura buena onda. No me ha llegado nada así como, o sea, obviamente sí han llegado personas que un poco se obsesionan y cosas como,
claro,
rara, pero nada terrible, nada que no pueda manejar.
O alguien que te diga, estás en el café no sé cuánto, estoy viéndote.
Ay, qué susto.
Ah, no, una vez me pasó una cuestión muy rara. Yo estaba grabando Verdades Ocultas. No sé si estaba saliendo, entrando en la mañana. La cosa es que el guardia me dice, hola, vino tal persona preguntando por usted y le dejó una nota. Y de repente veo la nota y salía una cosa como un contacto, un nombre de una persona y un contacto. Y yo le dije, no sé quién es esta persona. Me dijo, no, él llegó a las 7:30 de la mañana a esperarla, decía que la conocía, que se habían conocido en La Serena, en un verano, y no sé, así como un rollo como medio friki. Y ahí me asusté.
No es pa' menos.
Sí, llevé el papel y lo conversé con una colega, le dije, mira lo que me pasó, no sé qué hacer. Me dijo, pucha, ten cuidado. Fui al tiro a avisar a los guardias que no dejaran entrar a nadie, que nadie que yo conociera me estaba buscando y que las personas que me conocen tienen mi contacto. Y ahí creo que volvió una vez más y ya se fue eso. Pero bueno, hay personas que tienen también, no sé, algún tipo de trastorno, qué sé yo, que se pasan un rollo que no es.
Falta de límite.
Claro, ¿cachai? No sé qué habrá pasado ahí, pero bueno, eso ha sido lo más
difícil. Pero como en conclusión, ¿tú te llevas bien con el tema de las redes sociales, con la como ser conocida en redes sociales? O sea, ¿es una relación más grata?
Sí, sí. No sé si me encanta tanto en este momento de mi vida, como conceptualmente lo que es Instagram. Estoy un poquito peleada con eso. Pero con las personas que me siguen, todo bien. Súper agradecida, la buena onda. Y
decías recién que estaba ahí como alejando, tratando como de soltar un poco Instagram, algo así, ¿te entendí? ¿Por el tema de la exposición o por qué?
Salud mental.
Sí, no sé, creo que puede ser un arma de doble filo. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados de información, de vidas de personas que a veces no tiene nada que ver con la persona en sí, nos pueden caer súper bien. Pero no necesariamente el contenido que están subiendo todos los días nos aporta de manera positiva. Inconscientemente nos empezamos a comparar o empezamos a decir, no he hablado con tal persona o qué está haciendo. No sé, siento que despierta una cosa que va en contra como de la gratitud diaria, en contra quizás de valorar las cosas como más pequeñas. Además que Instagram son puras versiones editadas de personas. La gente nos sube una selfie así como aquí llorando, aquí no entendiendo cómo hacer las cosas.
Aquí me acaban de despedir.
Claro, o aquí no, entiendo la vida, ¿cachai? No sé cómo.
O sea, finalmente tú, Luna, tomas tu canal, porque al final, y tu Instagram es un canal de comunicación.
Trato de, cada vez que subo, igual obviamente caigo en la tentación a veces de, no tentación, digo, ya tengo que como que subir algo para tener las cosas actualizadas y subo cosas y trato de que sean contenidos que aporten. Inicié un canal de YouTube también en esta misma línea, se llama Dramedia.
¿Qué contenido podemos encontrar ahí?
En Dramedia pueden encontrar análisis de actores, de series y películas. Analizo personajes.
Qué bueno. ¿Y de dónde nace esta faceta de análisis? ¿Tú reaccionas en vivo?
He intentado hacerlo así como más de en vivo, porque me quitaría mucho menos tiempo. Pero lo que yo hago en realidad es observar así como el viaje completo de un actor o una escena como minuciosamente desde mi mirada de actriz, ¿cachai? Y esto nace, bueno, uno por el amor que tengo por el oficio, por la profesión, y porque siento que también, si te voy a poner a hablar de algo que sea algo que conoces por lo menos para hablar, para como desarrollarlo. Fue como por eso por un lado, pero también nació mucho del 2020, de estar en la casa, de tener tiempo para poder crear cosas nuevas, de
claro, aprovechar la pandemia.
Sí, ustedes mismos haciendo este podcast, me imagino, claro. También como buscando nuevos espacios de comunicación. A mí me encantan también los podcasts, todo lo que es comunicación me gusta mucho.
Dramedia lo pueden encontrar en YouTube, pero además está en redes sociales, ¿o no?
Solo en YouTube.
Ya, para que ahí la gente que está escuchando revise YouTube, Dramedia.
Oye, Luna, y yéndonos como a las anécdotas que estamos tan deseosos de escuchar.
Bueno, para partir, tenemos que remontarnos al año 2012. Y yo estaba, claro, recién salida de la carrera de actuación, estaba haciendo casting de diferentes cosas, de los castings que me llamaran, yo iba, daba la vida. Fui súper preparada al casting, me acuerdo que era un casting como súper dramático. Me acuerdo que salí también de ahí pensando, no, la rompí. Así, ay, es un gran casting. Lo vi todo, me emocioné, qué sé yo. Y bueno, el tiempo después me llamaron para hacer una escena.
¿Cuál era tu personaje?
Mi personaje no tenía nombre. Se llamaba Dependienta Bomba de Benzina.
Ya.
Era un personaje muy pequeñito. Llegué ese día a hacer mi personaje, que se llama Dependienta Bomba de Benzina 1. Por favor, no, nunca lo olviden.
Claro, Dependienta de Benzina 1.
Y estaba mi compañera Katia, que era una colega actriz, que iba a ser Dependiente a Bomba de Benzina 2. Entonces llegamos ese día, yo muy feliz, al cajón del Maipo. Me vistieron, me pusieron maquillaje de pelo, qué sé yo, y dijimos, ya vamos a ensayar. Era una escena bastante heavy, porque había una secuencia como de efectos especiales, una secuencia de pelea, ¿cachai? Como a mí me iban a disparar, me pusieron toda una pirotecnia, un chaleco así como de estos como de antibala, pero lleno de cables, así, cables. Encima de eso, mi chaquetita de bomba de benzina. Y ya pues estábamos ensayando, me dijeron, ya, mira, lo que hace el chaleco es que cuando ella dispare, a ti te va a salir como un hoyo. Se hace un hoyo, tanto en el chaleco como en el vestuario. Entonces se ve muy real, se ve muy, muy real. Yo recuerdo que había una persona como con un detonador. Como, yo aprieto el botón de sal la cuestión. No íbamos a grabar todavía. Estábamos ensayando, yo ya estaba con todo instalado. Y de repente ya mis compañeras están ensayando, qué sé yo, el pelo para acá, el pelo para allá y todo para acá. Y de repente yo estaba mirando la nada y ¡pah! Explota la cuestión.
Te explotó el chaleco.
Me explotó el chaleco antes de tiempo. Y yo no tenía protección en el oído. Entonces explota, escuché un pito así, y después lo escuchaba por el oído. Entonces yo estaba así como, no puedo escuchar, así como tiritando.
Espérese. Antes de continuar con esta tremenda conversación, les quiero contar que este fin de semana me llegó la tremenda mesa que compré en Momenti Chile. Tiene un diseño increíble y lo más importante que es para espacios reducidos y queda perfecta en los balcones.
Y mira, además son a prueba de rayos UV, insectos y agua. Tienen soporte ajustable y desmontable. Resisten hasta 11 kilos y están en distintos colores para que puedas elegir.
Tienen despacho a todo Chile y las ventas son por Instagram y la web. Los pueden encontrar en Instagram y Facebook @MomentiChile y en www.momenti.cl.
Y después lo escuchaba por el oído. Entonces yo estaba así como tiritando. Paramos el rodaje, ellos fueron un 7 conmigo, estás bien, me al tiro me sacaron las cosas, me acompañaron al hospital de San José para ver si es que se me había reventado el tímpano.
Claro, un trauma acústico no menor.
¿Y eso fue error de la máquina o alguien pasó a llevar el detonador?
Yo no tengo idea qué habrá pasado. Ahora que lo pienso como con distancia, no sé, pero cuando tú vas a un epicentro te dicen apaga el celular, apaga el motor, quizás hay algo ahí en esos lugares. lugares que detonan, no tengo idea. Había mucha estática quizás en el lugar, las cámaras, los cables, las cuestiones. Y bueno, finalmente me terminé haciendo una audiometría para ver si es que yo había perdido algún tipo de grado de audición y nada, estaba perfecta y fue mal susto. Qué buena.
Pero luego de eso, ¿grabaste la escena? Pues.
Eso es lo más triste, que no se pudo terminar de grabar la escena, así que no salió esa escena.
¿Y qué edad tenías tú?
Tenía 21.
Imagínate, po.
Y lo que sí me acuerdo que fue como bacán en ese momento fue que estaba volviendo y venía como de vuelta Alfredo Castro. Entonces me dijo, ¿qué te pasó? Cuéntame. Y yo así como, ¡oh, mi ídolo! Y le conté, ¿cachai? Y bueno, fue una anécdota que no vio, que ahí quedó.
Y que ojalá no vuelva a suceder.
Pero de todas maneras, esta experiencia también te sirve como por ahora, si tienes que hacer un personaje que demande algo así, miráis al tiro el contrato, algún seguro, por lo que sea.
O sea, ahora jamás haría algo así si no supiera que no va a pasar nada.
Claro.
¿Cachai? Y si pasa algo, que se haga ultra cargo, no. Y no me expondría de esa manera de nuevo, con tanto desconocimiento, pero también es parte de la experiencia, ¿no? Como que no se nace sabiendo ese tipo de cosas.
Y luego, avanzando en el tiempo, cuando estuviste participando en televisión, también tuviste otro impasse, pero fue con una compañera de elenco.
Bueno, de antemano decir que es parte del trabajo de los actores y de la actriz. Yo creo, claro, que mis colegas pueden confirmar. Hay que tener frío, hay que tener calor. Es como exponerte a lo que haga tu personaje, ¿cachai? Al 100%, con verdad, con compromiso. Y eso tiene sus pros y sus contras. Y a veces las cosas no salen, claro, como se esperan. Estaba grabando una teleserie que se llama La Chúcara. Teníamos que crear una escena donde mi personaje se volvía a la casa como sigilosamente y la abuela le interceptaba y le decía, ¿dónde estabas, Roberta? ¡Pah! ¡Cachetada! Entonces dijimos, ya, bueno, hay que hacerlo, qué sé yo, es parte de, bla, bla, bla. Y el director dijo, háganlo de una para que no tengamos que repetir. Así que en eso como que dijimos, ya, démosle. Entonces casi que ni ensayamos, claro, como los textos, y fue como, ya, démosle.
Pero en ningún momento ensayaron el golpe, nada.
Para las escenas delicadas siempre se trata como de dejar todo para material para grabar, o sea. Ya, entonces, bueno, acción. Y la Pepi llega y me planta un charchazo en la cara. Que yo creo que las dos nos dimos cuenta de que fue mucho, fue too much.
Chuta.
Porque tú ves la escena, es como que está el golpe y las lágrimas así como que saltan.
Sí, vimos la escena y así está.
Sentíamos
tu dolor,
decíamos, ay, pobrecito. Sí. Pero nunca perdieron el personaje, estuvieron ahí,
no,
las dos.
No, para nada.
Sí. Pero yo creo que las dos como que por dentro así como yo diciendo, puta, me pegaste y me dolió demasiado. Y ella por dentro diciendo, ya, pero hay que seguir, como sigue para el... Todo el equipo paró, ella se acercó a pedirme mil disculpas. Yo de hecho, si tú ves la escena, tengo la cara roja, así como que para mí fue súper heavy, porque yo nunca había recibido un golpe de ese tipo, ni en mi vida real, ni actuando, ni nada. Entonces yo me fui como que me tuve que ir a encerrar a llorar.
¿En serio?
Es que me dolió mucho, mucho, mucho. Fue heavy, pero claro, fue, no fue con mala intención, ni fue nada, fue como una cosa que no se puede controlar nomás. Ahora, tal vez yo tengo poca tolerancia al dolor también, como siento que... No, igual fue fuerte.
No se justifica, igual fue fuerte.
¿Y en Verdades Ocultas no te ha pasado nada así u otra anécdota interesante?
Yo me acordé de algo, pero no sé si lo puedo contar. Después se edita si no.
¿Ya ves?
Es que cuando estábamos grabando Sumergida y te mordió el perro.
Oye, que soy Yujin, soy como Yujin así.
Ay,
de la
pero
actriz.
Pobrecita.
Me mordió un perro grabando Sumergida. Estábamos ensayando una escena y yo me dispersé. Y de repente le hago cariño al trooper y de repente el trooper me muerde así. ¡Pah! Y me veo la mano y tenía como un pedazo salido, así yo como... No, fue una mordida fuerte que me pegó el trooper así como diciendo, ya, sal de acá, ¿cachai? Igual tuvimos que parar la grabación y ir a la urgencia. Oye, siempre tengo que ir a la urgencia. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, me pasan puras cosas. Tengo otra anécdota más de animales. Tengo dos anécdotas más de animales.
Yo creo que es una buena idea que tú contrates un seguro de accidentes personales.
Sí, claro. A esta altura yo creo que sí.
Un seguro de viajes.
Sí, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, sí. Sí, porque también me ha pasado grabando un corto. Ponte tú que estábamos grabando en un bosque y yo tenía las piernas las piernas como sin protección, o sea, sin calza ni nada, era como un chorcito, y de repente siento como un aguijón en mi pierna, y también urgencia, ¿qué es esto? Yo pensé que había sido una araña de rincón. Y fue, y la doctora me dijo que había sido una cuncuna, como veneno, como no sé, no entiendo la verdad, como me da veneno.
¡Oh, qué heavy!
Oye, y si retomamos un poco la película que estaban hablando, Sumergida, allí la Moni me contó que había una escena que tuviste que hacer que era de masturbación. ¿Cómo es tu relación como con el cuerpo al servicio del proyecto?
cuando está justificado, yo creo que cuando es con justificación, por sobre todo, estoy dispuesta a hacer lo que la escena pida que hay que hacer. O sea, meter por meter así como un cuerpo desnudo por fines de otro tipo, no. Yo soy súper poderosa igual, o sea, no soy así como de entregarme por como sin ningún tipo de tapujo, no, o sea, pero me he tenido que enfrentar mucho a eso por el tema de actuar. Entonces cada vez tengo como menos temas, siempre y cuando hay un respeto de parte del equipo. Por ejemplo, la escena que hicimos que no quedó en el corte final de Sumergida, éramos un equipo reducido. Como que cuando hay cuidado, creo que se pueden hacer esas cosas.
¿Eso forma parte de la formación o no? El tema del pudor, el desnudo, esas cosas.
¿Sabes que no? Hay muchas cosas que son un poco terreno así como una zona gris, así como simplemente como que no se conversa tanto, no sé, es como algo que se asume, como es parte de, ¿cachai? Yo, por ejemplo, han habido proyectos donde he tenido que estar con poca ropa y donde me he sentido también no tan cómoda y lo paso pésimo. Una vez me pasó y lo pasé súper mal y dije, nunca más voy a hacer esto, como no porque me faltaran el respeto ni nada por ese, nada de ese estilo, sino que no me sentía tan cómoda, no estaba tan convencida de que me gustara el guión que estaba haciendo.
Sería interesante saber cómo enfrentaste esa situación, porque yo creo que muchas personas, quizás estoy estigmatizando, pero quizás sobre todo mujeres, a hombres yo creo que también les pasa, pero sienten que a lo mejor no pueden decir que no porque no los van a llamar y un montón de dudas. ¿Cómo enfrentaste tú esa situación? ¿Qué pasó por tu mente y cómo lo verbalizaste?
Fue un rodaje más bien indie, o sea, súper súper independiente. No fue nada muy de tele ni nada, sino que fue una cosa más bien un proyecto como un piloto, como por así decirlo, una cosa que iba a ser algo. Lamentablemente me di cuenta muy tarde, o sea, yo ya estaba metida entre una tina con personas a los lados y dije, uff, ya. Estoy aquí, me siento incómoda y creo que se me notó, o sea, como que todo el tiempo dije, me siento incómoda, que hagámoslo, yo igual comunico harto lo que me pasa, no es como que me quede callada. Entonces, por suerte, porque afortunadamente tengo esa personalidad de que pongo límites cuando siento que me están transgrediendo. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay muchos contextos donde muchas personas no logran hacerlo por la presión que tú misma dices, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante que las mujeres y todos y todas en realidad seamos capaces de decir hasta aquí. Esto no me está pareciendo, esto o quiero entender por qué. Está perfecto, ¿cachai? Es tu integridad, es tu cuerpo, pero simplemente se comunica con respeto, o sea, al director o directora, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, ¿qué podemos hacer?
Es algo sencillo, que no debería haber un miedo a exponerlo, porque si tú te diriges con respeto a un director o a un superior, no hay que partir con esa premisa, oh, estoy siendo insolente por plantear esto.
Exactamente, si al final es un trabajo colaborativo, tú estás adelante el lente haciendo el personaje, pero alrededor hay millones de personas que están poniendo su granito de arena para que las cosas salgan bien, no para que las cosas salgan mal o para incomodar a una actriz o a un actor.
Toda esta revolución feminista que ha sucedido este último tiempo nos ha hecho a todos ser más conscientes, e incluso a los hombres también, como entender cosas que antes también nosotros normalizábamos o que la sociedad en general decía que filo, eso sucede, da lo mismo, pasa. Y en el audiovisual también ha permitido poner más límites con directores que tenían fama de fresco o que se pasaban para la punta. Ya no más.
Ahora, y si es que tú no te das cuenta, alguien más lo va a hacer por ti, ¿cachai?
Claro.
A pesar de que creo que es algo que se está construyendo, o sea, nos tocó así como crecimiento acelerado, así como portazo en la cara para muchas personas, pero creo que hay que construirlo día a día con lo que hacemos, con lo que vemos, con no quedarse callado, es necesario.
Exactamente. Oye, Luna, como para ir cerrando, me gustaría que me contaras en qué formato tú te sientes más cómoda, en televisión, en cine, en serie. ¿Tienes un formato que tú dices, esto es lo que a mí más me gusta y voy?
Yo creo que me gusta que cada formato tiene lo suyo y me gustan los tres, pero sí me quedo como por una cosa como de corazón con el cine.
¿Proyectos que tengas ahora en desarrollo? ¿Algo que nos puedas contar?
Por ahora solamente con invitarlas a que vayan a mi canal de YouTube, es el lugar donde estoy ahora trabajando al 100% por entregar contenido ahí, y seguro vendrán cosas que voy a poder contar de mí como actriz, pero en este momento lo que quiero compartir para ustedes es el tema de Dramedia, así que ahí vayan a buscar y se suscriben.
Claro, suscríbanse al canal.
Sí, nos vamos a suscribir.
Sí, pues no vayan a verlo así como lo cierro, no.
Obviamente.
Y en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar la gente que quiere saber más de ti?
En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @lunamartinezr y en Facebook como Luna Martínez Actriz.
Luna, te queremos agradecer por haber estado con nosotros, habernos compartido parte de tu mundo y bueno, de cómo ha sido para ti tu experiencia de actriz. Estamos seguros que te va a ir súper bien con el canal, porque yo sé y lo digo que eres una actriz súper preocupada, súper matea, si lo queremos decir así. Así que vale la pena visitar ese canal e informarse un poquito más. Estamos súper contentos de haber contado contigo hoy día.
No, muchas gracias a ustedes, chicos. Leonardo, Cintia, Mon, un gustazo. Gracias por la invitación. Me encantó conversar en este programa y feliz, feliz, feliz.
Bacán. Mucho éxito, suerte en todos tus proyectos y quién sabe si nos veremos por ahí en alguna cosita.
Yo por mi parte, Luna, te agradezco tu tiempo. Súper encantada de haber conocido esta faceta de generador de contenido y por supuesto, directo a suscribirme al canal de YouTube de Luna Martínez.
Me encanta.
Drama Media.
Me encanta. Colaboración, me gusta.
Besote, Luna.
Chao, chao. Chao, cariño. Chao, chao.
Si quieres acceder a más contenido, síguenos en Instagram y Facebook, @bank.podcast.
Y por supuesto, para volver a escuchar y revivir más capítulos, búscanos en Spotify y YouTube como Bank, historias de creativos.
La música que oyes al inicio y al final de este podcast es cortesía de Padrino Fat Beats. Búscalo en todas las plataformas digitales como PDN Fat Beats.